todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, ya fue. Y Dios restaura lo que pasó. Bien, soy consciente de que hemos hablado mucho en estos lunes pasados de toda esta porción, pero todavía se podrían decir muchas cosas más. Y entender Eclesiastés 3:11 es tener la posibilidad de entender una gran parte de la revelación de Dios que normalmente pues permanece bastante oscura para los seres humanos y también para los creyentes. Y además es tener la posibilidad de entender el mensaje de este libro. Y vamos a recurrir en algún momento a el teólogo judío más importante de todos los tiempos de la historia humana. Y vamos a leer algunas de las cosas que opinaba sobre este texto y sobre el sentido de la palabra eternidad que tenemos en este texto. Y me estoy refiriendo al sefardí español Maimónides. Yo creo que todo el judaísmo está de acuerdo en que es el intérprete de las escrituras y el sabio quizá más grande que el judaísmo ha tenido jamás, aparte de Salomón, aparte de Moisés, que pertenecen al pasado. Y vamos a ver también la traducción que él hace de algunas de las cosas que tenemos aquí. Pero antes de llegar a eso, vamos a volver a recordar, y sobre todo para los que no pudieron estar algún otro día atrás, que vienen siguiendo los estudios, ¿cuál es el sentido del versículo 11? Todo lo hizo hermoso en su tiempo, se refiere a Dios, como ya hemos visto. Aquí tiempo, volvemos a decir, que significa tiempo cronológico. Con lo que quiere decir que toda la creación, porque este todo se refiere a toda la creación de Dios, a toda la creación cósmica, este todo, tuvo un comienzo. Tuvo un inicio, y se emplea cuidadosamente el término hebreo et, que significa tiempo cronológico. Ahora, hay una cosa muy importante: cuando el autor del libro de Eclesiastés intenta encontrar un sentido a la vida, porque es lo que se busca en este libro, un sentido a la vida, realiza una investigación rigurosa, como ya vimos en su día, con una metodología que hoy tendríamos que calificar de científica sin ninguna duda, con un gran rigor en cada paso que da en la investigación. Orienta su investigación en dos direcciones. Por una parte, estudia lo que ocurre en su perimundo. Peri significa alrededor de. Quiere decir que estudia lo que ocurre en el medio social, en el medio económico, en el medio laboral, en el medio político, moral, religioso, donde vive. Donde viven los seres humanos. Porque el libro de Eclesiastés no es un patrimonio exclusivo que pertenezca, digamos, idiosincrásicamente al pueblo judío. Es decir, lo que aquí se afirma de todos los seres humanos y de todas las posibles experiencias. Por tanto, la investigación va dirigida hacia el medio, por una parte, y ya hemos visto en algunas ocasiones lo que va descubriendo en ese medio, y por otra parte, la investigación va dirigida hacia su propia interioridad. Es decir, hace una investigación hacia afuera y hace una investigación hacia adentro. Intenta investigar en las realidades que subyacen, que están en la esfera de la intimidad del hombre. Y este versículo 11 del capítulo 3 habla de las dos cosas. Por una parte, de el medio en el que el hombre vive, el mundo, la tierra, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ahora la investigación va dedicada hasta la esfera más profunda del hombre, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Lo hemos dicho quizá en muchas ocasiones, pero volvemos a repetir que en la Biblia la palabra más completa para hablar de la esfera de la intimidad del hombre, no de la esfera de la intimidad en el sentido que a veces se puede manejar en la calle, sino, es decir, para hablar de la esfera de la intimidad del hombre, esa esfera, digamos, que está relacionada con lo biológico, con el cuerpo del hombre, pero que está más allá de lo biológico, es decir, para hablar de la esfera que nosotros llamamos espiritual, pues que la palabra de Dios, la palabra más completa para hablar de esa esfera de la intimidad, no es espíritu ni alma, sino corazón. Y que en este sentido el espíritu y el alma son las dos grandes parcelas del corazón de la esfera de la intimidad. Y volviéndose hacia adentro dice, ha puesto eternidad en el corazón de ellos, es decir, en el corazón de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y aquí hay dos cosas. Es decir, una cosa es que el hombre conozca y otra cosa es que el hombre entienda, que no es exactamente lo mismo. Es decir, se puede conocer una realidad y no entender esa realidad. Es decir, entonces se puede conocer que una persona, por ejemplo, pues está muy grave y no entender por qué está tan grave, por qué le está ocurriendo eso en ese momento. Entonces aquí hay algo que el hombre no entiende. Y hay algo que el hombre no entiende, no solamente en su investigación fuera de él, sino sobre todo en su investigación intrapsíquica, interior, dentro de él. Hay algo que permanece inconsciente para el hombre, y en esa esfera donde hay contenidos que el hombre no puede entender, es donde Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Bueno, esta palabra eternidad es el caballo, digamos, de batalla por las diversas traducciones que se le han dado. Algunas de esas traducciones son opinables, pero no son aceptables. No son aceptables porque no las podría aceptar ni un teólogo judío que no tuviese nada que ver con el cristianismo ni con la idea de la eternidad que se da en el Nuevo Testamento. En este sentido, Maimónides deja eso perfectamente claro. Y luego después leeremos algo de lo que dice. Es decir, la palabra eternidad, cuando va seguida de determinada otra palabra o cuando va precedida de otra palabra hebrea, significa siempre perpetuidad. nunca menos des. Por lo tanto, algo perpetuo es algo que no se termina. Eso en cualquier caso. Por lo tanto, las traducciones de esta palabra por mundo o por el afán o por la oscuridad o por la ignorancia o por otro tipo de traducciones no se pueden aceptar, porque aquí está hablando de otras cosas. Si es verdad que algunas de esas traducciones pueden tener sentido desde el punto de vista de lo que puede interesar al hombre, pero aquí no habla tanto de lo que interesa como de lo que Dios ha puesto en el corazón del hombre, sin que el hombre entienda lo que Dios ha puesto ahí. Es decir, el hombre tiene unos deseos, y los deseos del ser humano son unos deseos de perpetuarse, y es sobre todo el deseo de no morir, y eso corresponde con la eternidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Bueno, el término que se emplea para eternidad, que ya lo hemos dicho otras veces, pero lo voy a volver a decir, no importa porque no sabemos hebreo ni somos expertos, pero para que nos suene y para no tener yo que repetir frases más largas, es Olam. Aquí de lo que se trata es qué es el Olam que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Olam es una palabra hebrea preciosa, riquísima, extraordinaria. ¿Qué es eso? Eso que Dios ha puesto en el corazón del hombre, que el hombre no alcanza a entenderlo, que no tiene conciencia de ello. Bueno, pues vamos a repetir un poco las diversas traducciones. El otro día se comentaba, un hermano tenía la versión, creo que Reina Valera 77, donde se traduce un afán interminable de investigar el mundo. Ya comentábamos el otro día, no es en el contexto de este libro y en el contexto de esto algo que se puede aceptar. Otros traducen sencillamente mundo como si Dios ha puesto en el corazón del hombre los deseos, ¿no?, por la filosofía de este mundo, por la manera de vivir del mundo. Y es que en el corazón del hombre hay una serie de contenidos, y los contenidos del corazón del hombre en su mayor parte son contrarios a la voluntad de Dios, pero no todos. Y entonces hoy vamos a ver un poco qué nos enseña este libro, qué es el corazón del hombre y qué contenidos tiene. Bueno, el primero que nos dice que tiene aquí, de manera muy seria, es lo que se puede traducir como el deseo vehemente por la eternidad, o se puede traducir como la duración indefinida. Es decir, la duración indefinida en el tiempo. La duración indefinida en el tiempo. Ahora, la traducción que, en mi criterio, hace Reina Valera de la versión del 95 del término LAN es la que creo yo, a la luz de lo que yo entiendo y de lo que he podido investigar, la que mejor se adapta al término eternidad en todas las traducciones hechas hasta hoy, que es el tiempo que se prolonga indefinidamente hacia el pasado y hacia el futuro. Es decir, Olam sería el deseo vehemente por la eternidad, que es la traducción que hace un gran teólogo alemán llamado Delis, para los que leen algo, y una de las personas que más ha profundizado en el estudio precisamente de este libro, al que todos los autores que han querido hacer algo importante citan. Pero es que hay más traducciones interesantes. Por ejemplo, la Vulgata. Entonces estamos hablando de San Jerónimo, lo que quiere decir que estamos hablando de un personaje importante en la historia de la Iglesia, de uno de los padres que se consideran apostólicos en la historia de la Iglesia, que ya sé que esto no es una concepción que tenemos los que estamos aquí, pero que hay una gran parte de personas que sí que tienen esta concepción, ¿no?, de los padres apostólicos. Y en la Vulgata la traducción que se hace es: Dios les ha hecho tomar conciencia del mundo, del universo. Esta es una traducción nefasta. ¿Y por qué es nefasta? ¿Porque la haya hecho Jerónimo? No, porque no contradice, no solamente no contradice todo el contexto, sino que contradice el mismo texto. Porque el texto dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto, si leyésemos según Jerónimo, diría, Dios les ha hecho tomar conciencia del universo sin que el hombre tenga conciencia de lo que Dios ha hecho. Por lo tanto, la contradicción está en el propio texto. Está en el contexto de todo el libro, pero está en el propio texto. Y por tanto, esa traducción, no es que hay que descalificarla, no es aceptable. No es aceptable, no, porque no significa eso. Pero, por ejemplo, un autor que ha profundizado bastante en el estudio de este libro, que hemos citado aquí alguna vez, André Baruch, traduce así. Mas también les ha dado la conciencia de la duración. Eso ya es otra cosa. Es decir, la conciencia de la duración es equivalente al deseo de no morir nunca y de vivir siempre. Y eso es equivalente al deseo vehemente por la eternidad, es decir, por lo perpetuo, por lo que dura para siempre, que es el sentido. Porque esta palabra Olam la encontramos en este libro, como sabemos, varias veces. La primera vez la encontramos en el versículo 4 del capítulo primero, cuando dice, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Y aquí está Olam, la duración indefinida, cómo el hombre percibe esto. Y la encontramos más adelante en el versículo 10 del capítulo primero, traducida por siglos. Dice, hay algo de que se puede decir, aquí esto es nuevo, ya fue en los siglos, Olam, que nos han precedido. O sea, una duración indefinida del tiempo. Y luego después la encontramos en 3.11, la vamos a encontrar en 3.14, que es muy importante, que hemos leído hoy, y la encontramos también en 12.5, donde se traduce por hogar eterno. El hombre va a su morada eterna. Y estamos ahí hablando exactamente de la misma palabra. Y además estamos hablando ya de un devenir del hombre metafísico. Es decir, más allá de la muerte. Y aunque todavía esto no es quizá el sentido de eternidad que se maneja en el Nuevo Testamento, está dando ya una proyección a la palabra que va más allá del tiempo en el que nosotros vivimos. Ahora, hay que tener en cuenta una traducción que a mí me parece muy significativa y muy importante de la palabra eternidad, y es la que hace un teólogo español actual que se llama José Vilchez, que tiene un libro, un tratado precisamente sobre Eclesiastés, Coelet, ¿no? O el Eclesiastés es el nombre del tratado, y dice una cosa sobre el posible sentido de Olam vivido por el hombre que tiene su importancia. Y lo voy a leer literalmente. Traduce Olam de la manera siguiente. Dice, una duración sin límites, prefijada dentro de las fronteras de la vida terrestre. La perpetuidad de la vida. Es importante este sentido, ¿eh? Es muy importante este sentido. Yo creo que Olam va más allá de esto, pero esta traducción y este sentido es muy importante. Es decir, el deseo del hombre de no morir. Una duración sin límites prefijados del tiempo dentro de las fronteras de la vida terrestre. O sea, el rechazo de la muerte. Porque ese es el problema del libro de Eclesiastés. O sea, todo lo que frustra la realización del hombre es porque llega la muerte y se lo desbarata todo. O sea, la sabiduría, el placer, las riquezas, el poder, absolutamente todo, al final dice, bueno, pues del sabio y del necio les ocurre lo mismo, ¿no? Y del que ha hecho esto y el otro, y a todos los hombres les ocurre lo mismo. Y habla de una guerra que el hombre tiene contra la muerte, que la tiene perdida de antemano. Y eso ya llegaremos en su momento. Cuando dice que nadie puede retener el espíritu y que no valen armas en esa guerra. Luego hay una guerra, ¿eh? Y es lo que en el Nuevo Testamento, de una manera
que se acerca más a nuestra comprensión, habla el apóstol Pablo cuando habla de la lucha dentro del hombre entre la vida y la muerte. Y eso lo expresa en alguna de las epístolas Pablo de manera clara, que es una lucha agónica, en la que parece que la muerte triunfa, pero no triunfa, desde el punto de vista de la revelación cristiana. Es decir, cuando él en alguna frase dice cosas como estas, porque cada día muero, está hablando de una realidad que se deviene en cada uno de nosotros, y que quizá ya lo hemos dicho en algunos otros días que hemos estado aquí, que durante el tiempo que estamos aquí, estamos viviendo y estamos muriendo. Muriendo nuestra propia vida, y está deviniéndose esa confrontación dialéctica entre el instinto, digamos, de la vida, el deseo de vivir, que sería el sentido del eros, pero no en el sentido de lo erótico, sino de la vida, como sentido positivo que tuvo Eros en el principio, y el tanatos, el instinto de la muerte, del que se habla en el Nuevo Testamento y se emplea esta palabra muchísimas veces, ¿no? Entonces, esa confrontación, estiolán, o deseo por la eternidad en el sentido de José Vilche, sería una duración sin límites prefijados dentro de las fronteras de la vida terrestre, es decir, la perpetuidad de la vida, porque de la vida misma no sale, digamos, la frustración de la limitación, sino que esto es algo que le vino al hombre de afuera. Y entonces hay que volver a preguntarse algo que ya nos preguntábamos el lunes anterior, es decir, ¿por qué el hombre puede tener en la esfera de su intimidad el deseo de la eternidad? O sea, porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, este deseo por la eternidad es algo que Dios puso en el corazón del hombre antes de la caída del hombre, este deseo por la eternidad es una secuela en el corazón del hombre de la caída del hombre, al perder una situación en la que no tenía por qué morir, y perder la oportunidad de tomar del árbol de la vida y no hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que le ofreció el diablo al hombre en Génesis 3? O sea, tenemos que volver a pensar un poco, porque el libro de Eclesiastés desarrolla, yo diría que a veces exegéticamente y otras veces interpreta, hace una hermenéutica del libro de Génesis, de manera clara, lo vamos a ver por muchas partes. ¿Qué fue lo que le ofreció el hombre, el diablo al hombre en Génesis 3? Pues vamos a leerlo para ver si puede conectar un poco con lo que estamos viendo ahora. Dice Génesis 3: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, lo que está ofreciendo de alguna manera el diablo al hombre, aparte de ser una trampa clarísima, por eso estamos en la situación en que estamos hoy, es una gratificación del deseo de eternidad y de vivir siempre. Una gratificación de ese deseo de eternidad o de vivir siempre. Es decir, de que el hombre participase de la eternidad en la medida que Dios participaba de la eternidad. Y hay algunos textos en el Antiguo Testamento que vamos a leer como ilustración, especialmente en Ezequiel. Vamos a ir al libro de Ezequiel, primero al capítulo 28 del libro de Ezequiel, y esto es un poco complicado, pero podremos entenderlo. En el libro de Ezequiel se habla de los hombres, y sobre todo de hombres importantes, de autoridad, de reyes, y se emplea un simbolismo o unas analogías que utiliza la escritura por todas partes. La escritura habla de los hombres comparándoles a los árboles. Y eso además tiene un sentido profundísimo en psicología y dentro del campo de la ciencia. Hay hasta pruebas psicológicas muy importantes que tienen que ver con los árboles, ¿no? Entonces, detrás de grandes personajes, la Biblia habla de otros personajes que están detrás de ellos. Y entonces dice, por ejemplo, en el capítulo 28 de Ezequiel y versículo 2, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. El príncipe de Tiro era el rey de Tiro, de los fenicios, que en esa época tenía su poder. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, soy un dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto, etcétera, etcétera. Y se va describiendo lo que va pasando en el corazón de este personaje. Dice el versículo 5, y a causa de tu riqueza se enalteció tu corazón, y dice en el 9, ¿hablarás delante del que te mata diciendo, yo soy Dios? Tú hombre eres y no Dios en la mano de tu matador. Ahora, detrás del rey de Tiro hay un personaje que quiso ser como Dios, que quiso ser Dios y que se levantó como alternativa a Dios. Aquí, en el capítulo 28, está claro, porque más adelante, por ejemplo, dice en el versículo 12, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así dijo Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Aunque esto no significa exactamente lo que literalmente puede parecer, más que el sello de la perfección, literalmente es el que sellaba un diseño que Dios había, digamos, diseñado antes, valga la redundancia. Se dice de él que en Edén, en el huerto de Dios estuviste, y es impensable, es decir, el rey de Tiro, como tal rey de Tiro y como tal personaje histórico, jamás estuvo en el huerto de Edén, ni jamás fue el sello de la perfección, ni jamás que sepamos, como traduce por ejemplo a la Septuaginta, el griego del hebreo, yo soy un dios, que dice Theos eimi ego, yo soy Dios. Yo soy Dios. Bueno, pues eso es lo que le ofrecía el diablo al hombre. Entonces, el deseo vehemente por la eternidad lo puso Dios en el corazón del hombre. El hombre no alcanza a entender lo que Dios ha hecho desde el principio hasta ahora. Pero, sea cual sea la interpretación, psicológica que se pueda dar a esto, o teológica que se pueda dar a esto, lo que está claro es que el hombre tiene un corazón que tiene unos contenidos, y los contenidos del corazón del hombre, algunos son muy negativos, pero no todos, pero no todos. O sea, cuando el Señor Jesucristo habló del corazón del hombre y de los contenidos del corazón del hombre, dijo una serie de cosas que realmente son negativas. Digo, del corazón del hombre nacen los malos pensamientos, los adulterios, los desvaríos, las locuras, las insensateces, etcétera, etcétera, ¿no? Y todas estas cosas que nacen del corazón del hombre contaminan al hombre. Todas estas maldades, dice, que nacen del corazón del hombre, contaminan al hombre. Ahora vamos a ver a la luz de Eclesiastés qué contenidos tiene el corazón del hombre, para poder contrastar un poco con esto que estamos diciendo. En primer lugar, Eclesiastés nos dice que el corazón del hombre es el asiento de sentimientos de frustración. O sea, la frustración, la sensación de fracaso, la sensación, digamos, de la no realización. O sea, la frustración significa la no realización de un ser humano, la no realización del hombre en el tiempo y en el espacio, pero sobre todo a la luz del Eclesiastés en el tiempo, porque aquí se está jugando contra el tiempo de nacer y el tiempo de morir. Y lo que en realidad al hombre le frustra no es el tiempo de nacer, sino el tiempo de morir. O sea, el problema del hombre aquí, por el que no puede alcanzar ninguna realización que se pueda trascender de manera, digamos, indefinida en el tiempo, es porque la muerte corta y da el traste con cualquier aspecto que él intente para conseguir esa realización. Por lo tanto, primero es un asiento de sentimientos de frustración. Veamos, por ejemplo, mala red. Y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, en el momento malo, cuando cae de repente sobre ellos. Por lo tanto, lo que el hombre no conoce y que vive en la esfera de su intimidad, en su corazón, le crea sentimientos de frustración. Pero podríamos ver, por ejemplo, otra cita. En el capítulo 6... y el versículo 7, que esto es muy importante, todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo su deseo no se sacia. ¿Ahora qué tiene que ver con el trabajo del hombre? Todo el trabajo del hombre es para su boca. Es decir, aquí se habla del trabajo del hombre y el trabajo del hombre en el contexto del libro de Eclesiastés es fatiga, es cansancio, es frustración, es agotamiento, y constantemente este libro pregunta de vez en cuando ¿qué gana el hombre de todo su trabajo? ¿Qué gana el hombre? ¿Qué consigue en cuanto a su realización con todo su trabajo que hace debajo del sol? Y la respuesta es que haga lo que haga, todo es vanidad y aflicción de espíritu. O sea, todo es vanidad y correr tras el viento, todo es frustración. Ahora, es importante este texto es muy importante, tan importante que además en un versículo tan pequeño condensa cantidad de conocimientos científicos que hoy sabemos. Todo el trabajo del hombre, y este trabajo es el trabajo de siempre en este libro, que supone fatiga, que supone cansancio, que supone frustración, todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo su deseo no se sacia. Es decir, a pesar de todo lo que el hombre pueda hacer y pueda conseguir, no queda plenamente satisfecho. O sea, la palabra saciar tiene que ver con el término pleroma, que es la plenitud, y del que se habla mucho en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el que se diga que la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo en todos, pues esto tiene que ver un poco con este sentido. Es decir, entonces, ¿qué es lo que no se sacia? Su deseo. ¿Y cuál es el término que se emplea para deseo? Pues es un término que hace referencia a la esfera de la intimidad y que constituye una parcela fundamental del corazón del hombre. Es el término nefes, que traducido al griego es psique y que traducido a nuestra lengua es alma. Es decir, las necesidades más profundas de la esfera de la intimidad del hombre, las necesidades más profundas en el sentido anímico espiritual, pues todo el trabajo del hombre no se las sacia. Y por lo tanto, el corazón es un órgano, una esfera donde asientan los sentimientos de frustración. Es un lugar donde asienta también los deseos de alcanzar la sabiduría. Para superar esa frustración, como tenemos en 1.16, hablé yo en mi corazón, aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. O sea, es una fuente de deseos de alcanzar la sabiduría. Pero es además el corazón del hombre una fuente de deseos de realización del instinto, digamos, del placer. Y eso también lo hemos visto ya en su momento, cuando en el capítulo 2 y en el versículo 3 dice: propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, de la locura, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Bien, no vamos a entrar en más detalles, pero ahí se está intentando conseguir una realización a través de la gratificación del principio del placer que hay en todos los seres humanos, en este caso por vía toxicomanígena, consumiendo una droga. Pero en ese contexto lo intenta la realización del principio del placer por muchas vías que están en ese contexto. Esa era una. Por otra parte, el corazón del hombre es el lugar donde se deviene, donde se vive, donde se desenvuelve la actividad inconsciente del ser humano. Y eso lo dice este libro. Y la actividad inconsciente del ser humano es el 75% de nuestra actividad. ¿Dónde está eso? Pues eso también lo tenemos en el capítulo 2 y en el verso 23. Hablando de la vida del hombre, dice: porque todos sus días no son sino dolores, aflicción y pesadumbre, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Ya lo comentábamos en su día, que su corazón no se acuesta, literalmente. Es decir, hay una actividad inconsciente. Bueno, pues el corazón del hombre es el centro de la actividad inconsciente. Y precisamente a ese nivel de actividad inconsciente es donde hay ahí en esa esfera el deseo de eternidad que el hombre no entiende. O sea, el hombre no quiere morir, el hombre quiere vivir, pero no entiende lo que Dios ha colocado en lo más profundo de su corazón, porque lo tiene reprimido, porque lo tiene a nivel inconsciente, porque no sube eso a su conciencia, y no lo puede entender hasta que no suba a su conciencia. Ahora, el corazón del hombre, según el libro de Eclesiastés y conforme nos enseña el Nuevo Testamento casi literalmente y también otras partes del Antiguo Testamento, es el asiento del mal. El asiento del mal, donde se genera el mal. Donde se genera el mal. Sobre por qué el hombre funciona mal, por qué el mal existe en el mundo, pues hay muchas teorías, muchas interpretaciones, muchas filosofías. Y digamos que las dos más importantes, hay dos más importantes que las demás. Y hay dos que más importantes que las demás que se contraponen en algunos puntos y que coinciden en otros muchos. Y estas dos más importantes son, desde el punto de vista humano, la filosofía, digamos, de el marxismo desde el punto de vista científico. O sea, del comunismo. Desde el punto de vista científico, la explicación que da de la conducta humana, por qué el mal se da en el hombre. Y la otra es el cristianismo, la revelación de Dios y el cristianismo. Y desde el punto de vista, digamos, del marxismo científico, del comunismo, haciendo un reduccionismo muy grande de cosas que no se pueden simplificar así sin más ni más, lo que se viene a decir es que lo que es malo es el medio donde el hombre vive. Si se cambia el medio donde el hombre vive, que es el medio donde se viven las injusticias, se dan las desigualdades sociales, económicas, etcétera, entonces los hombres podrán cambiar. Y digamos, las antípodas de esa concepción es lo que enseña el Señor Jesucristo, que no es el medio el que hace al hombre malo, sino que es el hombre el que hace malo al medio. Es decir, que lo que hay en el corazón del hombre, al extrovertirse, al proyectarlo el hombre, crea un medio que a su vez actúa estimulando lo malo que hay en el corazón del hombre. Esto es importante, ¿eh? O sea, pensar que el marxismo no dice ninguna verdad es una equivocación. Dice una verdad muy grande, que el mal está en el medio. Lo que pasa que explica la génesis del mal en el medio por el medio, mientras que el cristianismo admite que el mal está en el medio, porque el mal que anida en el corazón del hombre es el que crea el medio en el que el hombre vive. pero que a su vez ese medio sí que estimula el mal que hay en el corazón del hombre, y el mal que hay en el corazón del hombre estimula el medio. Y por lo tanto, lo que está fuera del hombre actúa favoreciendo que el hombre no haga la voluntad de Dios, y lo que está en el corazón del hombre crea un medio que favorece que el hombre no haga la voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos, y eso lo tenemos explicado en un texto de manera magistral en Primera de Juan como en ninguna otra parte. Yo sé que estos son problemas complejos, pero son problemas que hay que analizar alguna vez en la vida. En Primera de Juan y en el capítulo 2, verso 15, dice: no améis al mundo. Lo que está fuera del hombre es el mundo. Entonces el marxismo dice: el mundo es malo y hace malo al hombre. Entonces, el que el hombre cambie depende de la educación, depende de la igualdad material, depende de una serie de cosas, ¿no? Bien. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y ahora viene lo importante. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Aquí es donde hay que captar el tema. Aquí es donde hay que entender teológicamente el tema. Todo lo que hay en el mundo es lo que hay en el corazón del hombre. ¿Qué es lo que hay en el corazón del hombre? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. O sea, todo lo que hay en el mundo es lo que hay en el corazón del hombre. Y entonces, cuando lo que hay en el corazón del hombre sale y se proyecta fuera, se crea un mundo con una serie de circunstancias. Y ese mundo con esa serie de circunstancias tiene un Dios, que es el Dios de este siglo, o el príncipe de este siglo, o el Dios de este mundo, que precisamente influyó en el hombre de tal manera que, desestructurándole en la caída, creó una esfera inconsciente donde el mal brota y crea un mundo fuera que a su vez estimula o ceba ese mal que brota del corazón del hombre. Y por lo tanto es un círculo. Ahora, si queremos cambiar el mundo, que es una utopía en este sentido, hay que cambiar el corazón de los hombres. Porque es verdad, cuando se mira la realidad sociológicamente, que si en un país, por ejemplo, podría extrañar que en un país donde toda la riqueza del país la tiene el 10% de la población, el 90% se levantase en una revolución violenta, después de pasar décadas de calamidades, de hambres, de dificultades, de vejaciones y de todo tipo de cosas. Es decir, la gente diría: ¿por qué hacéis la revolución? Dirían: por la injusticia social, por las desigualdades sociales, por las vejaciones a que somos, etcétera, etcétera. Y esa es la historia. Esa es la historia. Ahora, ¿por qué existe eso? Pues porque el mal está en el corazón del hombre. Y los que tienen el poder no quieren compartir con los demás, ¿no?, todo aquello que pertenece a todos. Entonces, esta es una verdad muy grande que se expresa aquí en Eclesiastés. ¿Cuál es el contenido del corazón del hombre? Y lo vamos a ver en el capítulo primero, vamos a ver el capítulo 7 y el verso 20, dice lo siguiente: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Esto ya es un concepto muy avanzado teológicamente respecto al Nuevo Testamento, que no se encuentra en otra parte del Antiguo Testamento. Se encuentran en los Salmos conceptos de confesiones personales del salmista, de sus pecados, de que fue incluso concebido en pecado, etcétera, de que su embrión ya era imperfecto y los ojos de Dios lo vieron. Pero este concepto teológico del mal universalizado es una cosa más bien de la revelación novotestamentaria. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ahora vamos a mirar, por ejemplo, en el capítulo 9, que esto es el texto central, y el versículo 3. Dice lo siguiente: este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos. Suceso significa destino, acontecimiento, y habla de la muerte. Y esto es la gran frustración del hombre. Dice: este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres, literalmente es de los hijos de Adán, de los hijos del hombre, de los hijos del hombre, que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez, locuras, trastornos y enfermedades mentales, como el Señor Jesucristo matiza en Marcos 7 y en otras partes del Nuevo Testamento. Y el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Por lo tanto, la frustración del investigador es total. Es decir, hay unos contenidos en el corazón del hombre que cuando el hombre intenta satisfacerlos, incluso aquellos deseos más nobles, como podría ser el estudio, la investigación, la sabiduría, al final terminan en una frustración terrible, porque un mismo destino acontece a todos y entonces se corta. Ese deseo vehemente por la eternidad, esa conciencia de la duración indefinida, ese deseo de vivir siempre da al traste la muerte. Pero fijémonos, ¿no? El corazón del hombre está lleno del mal. Ya en el Antiguo Testamento se adelantó esto, y se adelantó esto cuando el hombre cayó, en la caída. Y está en los primeros capítulos, vamos a leer casi un texto igual, en el capítulo 6 de Génesis, para seguir viendo cómo Eclesiastés hace una exégesis y una interpretación de conceptos que están en el Génesis y que son fundamentales. Capítulo 6 de Génesis y versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Bueno, es decir, los contenidos del corazón del hombre más negativos aparecen después de la caída, porque el hombre antes de la caída no tenía esos contenidos en su corazón, ni tenía, que sepamos a la luz de la revelación de Dios, contenidos inconscientes que estaban dentro de él, movían su vida, pero no los comprendía ni los entendía. Eso ocurre después. Y esos contenidos del corazón del hombre negativos son los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, es decir, los contenidos que hubo en su día en el corazón del que estaba detrás del rey de Tiro, que dijo: Theos eimi ego, yo soy Dios. Y que fue lo que inoculó en el corazón del hombre con el hecho de la caída, con el hecho de la caída. Es decir, de tal manera que con la caída el diablo tiene como una especie de artefacto automático para manipularnos y para manejarnos. Porque los deseos más profundos del corazón del hombre corresponden con los deseos del diablo, y la lucha del hombre de convertirse en Dios está clarísima a través de la historia, ¿no? Está clarísima, y además hay ejemplos más que suficientes que llevaría mucho tiempo explicar. Bueno, en el corazón del hombre está lo esencial del hombre, que es el espíritu del hombre, y lo más trascendente del hombre en el sentido, digamos, mientras que el hombre vive. Porque el Nuevo Testamento enseña que todo el hombre es trascendente, el cuerpo también. Pero eso, el Antiguo Testamento lo deja bastante en oscuro. Es decir, hay doctrinas en el Antiguo Testamento, como la de la resurrección, que de manera clara aparecen poquísimas veces. Yo diría que solo dos. Una vez en Job, y hay que apurar un poco algunas cosas, y otra vez de manera más clara, al final en el capítulo 12 de Daniel, que es donde realmente aparece más claro ese tema. Es decir, pero los conceptos de la resurrección y de la trascendencia, digamos, del cuerpo y de la neumatización de toda la materia del hombre en el Antiguo Testamento no está tan clara como en el Nuevo. No está tan clara como en el Nuevo. Bueno, pues en el capítulo 12 de este libro y en el versículo 7 se nos habla de esta de cómo el espíritu del hombre asienta en el corazón del hombre. Dice, y el polvo, está hablando del envejecimiento en el contexto, lo veremos en su día, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu, no el alma del que hablábamos antes, que no se satisface con todo el trabajo del hombre, es decir, que veíamos antes, no el alma, no el nefes, sino el ruah, el espíritu. Dice, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y el sentido de las palabras que se emplean en el hebreo es que el espíritu, que es la esencia de nuestro ser, vuelve al ser con mayúscula. El ser de los filósofos con mayúscula es lo que la Biblia llama Dios. Por lo tanto, también en el corazón del hombre existe esos contenidos. Y una cosa muy importante que existe en el corazón del hombre, que es la que tenemos en 3.11, y que es esta ya mi opinión personal, y no sé si hay algún autor que la comparte. Es posible que de alguna manera, si se acerca a esta idea que yo tengo, pues uno de los grandes discípulos de Freud, que yo creo que fue más grande que él intelectualmente y aportó un gran desarrollo a la psicología, sobre todo del inconsciente, que es Jung. Cuando Jung analiza el libro de Job, o analiza las visiones de Ezequiel, otro tipo de imágenes en las que tenía una capacidad y una experiencia muy grande, él habla de los contenidos arquetípicos en el corazón del hombre, y son aquellos contenidos más viejos en la historia del hombre. Entonces, para mí, lo que hay en Génesis 3.11 es que lo que diríamos de una manera científica en la Edad Media, científica bajo el punto de vista de la literatura, del léxico, la imago Dei, la imagen de Dios, es lo que está en el fondo del corazón del hombre, lo que provoca ese deseo de duración indefinida, de eternidad, y lo que el hombre no alcanza a entender. Es decir, lo que el hombre no tiene consciente. Lo que en algún otro momento de otros estudios hemos hablado de la presencia ignorada de Dios. Y hemos hablado del autor que presenta este aspecto. Es decir, en el fondo del corazón del hombre, ese deseo de eternidad, que el hombre tiene en ese sentido, sí, como en las tinieblas, como en la oscuridad, y el hombre no alcanza a entender lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. O sea, que a pesar de que el corazón del hombre tiene tantos contenidos negativos, Dios, digamos, que en este sentido no ha abandonado al hombre, sino que le ha permitido al hombre una posibilidad de realización y de encuentro con Dios. De tal manera que el Olam serviría como un medio que Dios ha dejado en el corazón del hombre para que el hombre busque a Dios y le encuentre. A pesar de la caída y a pesar de todo ese mundo inconsciente y de todo eso. Bueno, pues ¿qué opinaba sobre esta cuestión Maimónides? Y es una cosa como muy importante el pensar que se plantease Maimónides en su época. O sea, Maimónides nació en 1134 o por ahí, y murió en el año 1202, exiliado por culpa de la persecución que se hacía a los judíos en España, en el Cairo, donde vivió la mayor parte de su vida y escribió sus obras. Era cordobés, era judío, es uno de los grandes, digamos, judíos españoles, o españoles judíos, como queramos en este sentido, ¿no? Entonces él se planteaba ya una teoría científica que hoy tiene mucha importancia en la realidad. El que lo que se decía hace tiempo y se explicaba a la gente en los institutos y en las escuelas, que la materia ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, eso es falso. Eso que nos enseñaron a muchos de los que estamos aquí es falso. Porque eso suponía, y eso abocó, desde el punto de vista científico, a considerar a la materia eterna. Por tanto, el mundo era eterno, el mundo era increado, y las cosas estaban ahí eternamente desde siempre, y por lo tanto no había un creador. Bueno, pues, en plena Edad Media, 1100 y pico de años, ¿no? En plena Edad Media, Maimónides, sin ningún medio científico, entonces, él era un gran médico, llegó a ser médico de la corte del rey en Egipto durante su vida, se planteaba ese tema y discutía en sus obras ese tema, porque había gente ya que pensaba que la creación era eterna y que por lo tanto el universo era increado. Y entonces, entrando en esas cuestiones, entra en el Hollande del 311 y no dice lo mismo que digo yo, pero lo voy a leer para que tengamos en cuenta, digamos, lo que pensaba uno de los hombres más sabios que han vivido en esta tierra, sobre todo en el marco del judaísmo, ¿no? Y en general. Es decir, él decía que se acusaba a Moisés de no creer en la creación del mundo, de que Moisés pensaba que el mundo, dijo a Moisés, a Salomón, de no creer en la creación del mundo, y él argumenta que le parece imposible que una persona como Salomón, que adoptaba, es decir, la revelación que Dios le había dado a Moisés donde estaba la creación del mundo, pudiese estar explicando en el libro de Eclesiastés, que ahí va la cosa, de que el mundo no había sido creado, es decir, y que el mundo, en ese sentido, la materia era eterna. Dice que se intentaba suprimir el Eclesiastés por contener afirmaciones que propenden a la herejía. Así es, sin duda. Quiero decir que en este libro, tomado literalmente, se advierten conceptos extraños a los dictados de la ley que requieren interpretación. Pero tocante a la eternidad del cosmos, dice lo siguiente, ni hay versículo alguno que la afirme, ni se encuentra absolutamente ningún pasaje que explícitamente lo declare. En cambio, sí aparecen algunos que dan a entender su perpetuidad, que eso es otra cosa. Que Salomón creyese que la tierra permanece para siempre y emplease el Olán y hablase de la perpetuidad, ¿no? Es decir, porque la concepción de Maimónides y de los grandes maestros del judaísmo no es la concepción que tenemos en el cristianismo, de que esta tierra y estos cielos pasarán y habrá otra tierra y otros cielos nuevos. Ellos lo interpretan de otra manera, ¿eh? Ellos no admiten de ninguna manera que el mundo se va a terminar, sino que hay una perpetuidad y que lo que Dios ha hecho permanecerá para siempre. Y eso lo relacionan también con la historia de su pueblo. Dice, pero tocante a la eternidad del cosmos, ni hay versículo alguno que lo afirme, ni se encuentra absolutamente ningún pasaje que explícitamente lo declare. En cambio, sí aparecen algunos que dan a entender su perpetuidad, lo cual es verdad. Y a la vista de tales afirmaciones se pensó, creía Salomón, que el mundo era increado. Y pone el texto, pero la tierra permanece para siempre. Dice, y quienes no han parado mientes en esta sutileza recurrieron a la siguiente explicación. Durante su tiempo prefijado. La tierra permanece durante su tiempo prefijado. Análogamente, a propósito de las palabras de Dios, mientras dura la tierra, que hace una referencia a Génesis, mientras duren las estaciones, afirman que es un tiempo predeterminado. Pero yo quisiera saber qué se entiende por estas palabras de David. Estableció la tierra sobre sus bases para que nunca después vacilara. Y entonces aquí empieza a explicar lo del Olam y deja claro que como poco significa la duración indefinida del tiempo y la perpetuidad. Por lo tanto, el concepto de eternidad a la luz del Nuevo Testamento en las traducciones habría que admitirlas como cosa realmente muy correcta. Luego después, ya termino, aunque me pase del tiempo, pero ya tengo que terminarlo, aunque no lo coja la cinta y lo siento, una vez que todo esto se ha visto y que el hombre no entiende lo que Dios ha puesto en su corazón, dice el versículo 12,
Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Que literalmente es, no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y pasarlo bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma, beba y goce el bien de toda su labor. Bueno, en el capítulo 2 ya explicamos claramente que el sentido no es así, sino justamente todo lo contrario. Y que esto es un sentido sarcástico. Es decir, el hombre se ve frustrado y entonces dice, ¿qué puedo conseguir yo durante el tiempo que vivo? Si mi realización plena queda interrumpida por la muerte. Bueno, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esa es la filosofía que se encierra. Pero no quiere decir que aquí está haciendo ninguna apología, digamos, hedonista del comer y del beber, como una realización, sino esto es como, bueno, lo menos malo, ¿no? Es decir, si no hay solución, si ese deseo de eternidad no puede ser satisfecho, si no hay trascendencia, pues lo único que el hombre puede sacar es lo que saque del producto de su trabajo, de los placeres, comer y beber, y se acabó. Dice, y he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Y aquí vuelve a aparecer Olán. Durará siempre. Dice, no se añadirá ni se disminuirá. Y en esto se apoya Maimónides para hablar de la perpetuidad del cielo y de la tierra. O sea, no...
Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es donde Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, ya fue. Y Dios restaura lo que pasó. Bien, soy consciente de que hemos hablado mucho en estos lunes pasados de toda esta porción, pero todavía se podrían decir muchas cosas más. Y entender Eclesiastés 3:11 es tener la posibilidad de entender una gran parte de la revelación de Dios que normalmente pues permanece